No es Oriente Próximo, ningún país del tercer mundo, es más cercano de lo que crees. Este es el sonido de anoche mismo en la Plaza de la República, en París. Los disturbios han provocado más de medio centenar de detenciones. El origen de las protestas hay que buscarlo en la reforma de las pensiones. Desde hace dos meses, Francia sufre distintas huelgas que han llegado a paralizar el transporte, por ejemplo. Para que te hagas una idea, a causa del paro de los controladores aéreos, las compañías han tenido que anular un 20% de vuelos en el aeropuerto parisino de Orly o en Marsella. También el paro se ha notado en la recogida de basuras. Solo en París hay más de 10 millones de toneladas de desperdicios por la ciudad.
Las calles en el centro de París están muy, muy sucias porque las basuras se están acumulando desde hace, bueno, ahora más de 10 días. Y a veces por la noche las protestas hacen que la gente tira la basura, la quema y bueno, no se puede caminar más o andar en auto por las calles.
Es Marie, tiene 49 años, vive en París. Nos cuenta que los paros se llevan a cabo de la forma más o menos ininterrumpida, que se extienden también a sectores como la energía, las refinerías. Y todo debido a una reforma de pensiones que la mayoría de franceses rechaza.
La gente está cada día más opuesta a las reformas. Yo, de manera personal, estaba en contra de las reformas porque, por supuesto, por la gente que trabaja en trabajos muy físicos y también porque en las empresas, en general, las personas que están cerca de la jubilación no las quieren hacer trabajar más. Quieren que los jóvenes trabajen.
Trabajar más años para cobrar una pensión decente. Marie nos cuenta que esta reforma podría ser una manera alternativa para buscar financiación y llenar las arcas del Estado.
El gobierno hizo mucho durante el tiempo del COVID y financió muchas empresas y mucha gente para que no se caiga la economía. Así que supongo que es una manera de encontrar dinero para poner en las cajas del Estado.
Ante las protestas convocadas por toda Francia y tras las palabras de Macron hablando de la reforma que ha aprobado por decreto, hoy hablamos sobre qué está pasando en el país vecino y en qué va a consistir la reforma de las pensiones. No están siendo días fáciles para Emmanuel Macron, el presidente de la República, aunque ya sabía que la reforma de las pensiones le iba a traer problemas. El pasado jueves, cuando era consciente de que no iba a tener mayoría suficiente en la Asamblea Nacional, ordenó a su primera ministra, Elisabeth Borne, activar el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite adoptar una ley sin que sea votada.
Este texto se considerará aprobado salvo moción de censura presentada antes de mañana a las 3:20 de la tarde y votada en las condiciones previstas en el artículo 49 de la Constitución.
Al eludir el voto en el Parlamento, el presidente francés se arriesgaba a incendiar aún más las calles. Desde la oposición empezaban a actuar y presentaron hasta dos mociones de censura en contra del gobierno. La tensión se respiraba en la Asamblea hasta el punto que esto es lo que ocurría cuando la primera ministra subía al estrado. La bancada de la izquierda cantaba la marsellesa mientras enseñaban pancartas en contra de la reforma de pensiones. Las dos mociones de censura fueron rechazadas, aunque una de ellas por solo 9 votos. El dilema era importante porque en el caso de que hubiera triunfado alguna de las mociones, la reforma hubiera quedado archivada y el gobierno francés habría caído. Con este nuevo paso, se considera aprobada la reforma, aunque su entrada en vigor deberá esperar a que se resuelvan los recursos ante el Consejo Constitucional. Hoy Macron ha roto su silencio en una entrevista con las dos principales cadenas de televisión del país, un momento que ha aprovechado para asegurar que la reforma es necesaria.
Mientras te hablo, ¿crees que me hace feliz hacer esta reforma? ¿Crees que no podría haber escondido el polvo debajo de la alfombra? Cuando volví a la vida activa había 10 millones de jubilados. Hoy hay 17 millones. En la década de 2030 van a ser 20 y cada vez más. Si creemos que el cambio sea equilibrado, ya no lo es. Y cuanto más esperamos, más se deteriora. Así que esta reforma es necesaria. Y se lo digo a los franceses, no me hace feliz. Me hubiera gustado no hacerlo, pero también por eso me comprometí a tratar el asunto ante ustedes por un sentido de responsabilidad.
Pues tiene toda la razón. Pura demografía. Aquí está ocurriendo algo parecido. Ojo, que eleva la jubilación a los 64 años, que no está yéndose a los 80. En fin, los franceses siguen saliendo a la calle para presionar y que la reforma no salga adelante. Los sindicatos han convocado la novena jornada para mañana de movilizaciones en poco más de dos meses. Macron ha asegurado que no tolerará la violencia o el bloqueo de las actividades, recordando a otros capítulos similares como los ocurridos en Brasil o en Estados Unidos.
Cuando los Estados Unidos de América pasaron por lo que pasaron en el Capitolio, cuando Brasil pasó lo que pasó, o la violencia extrema en Alemania o en nuestro pasado, tenemos que decir que respetamos, que escuchamos, que intentamos avanzar por el país, y voy a volver sobre esto porque quiero comparar el fondo de esta reforma, pero no podemos aceptar ninguno de los dos proyectos de ley.
Nos vamos hasta París para saber cuál es la última hora. Asunción Serena es nuestra corresponsal en la capital de Francia. Asun, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cuál sería el resumen de lo que ha dicho Macron en la tele?
Pues mira, un resumen es la frase esa que habéis puesto, ¿no? Que podría haber hecho como han hecho muchos otros, que le han precedido, ocultar el polvo debajo de la alfombra, y que él no, él pues ha ido por delante, ha asumido su responsabilidad y ha, pues no impuesto, pero sí llevado a cabo este sistema, esta reforma del sistema de pensiones para hacer un sistema equilibrado. Entonces, ha insistido mucho, ¿no?, en que lo suyo ha sido un gran recorrido democrático de negociación con sindicatos, de discusiones en la Asamblea, y que luego se ha aprobado porque no había suficientes votos para que la moción prosperase. O sea, que no es que hubiese sido aprobada por decretazo, sino que el gobierno ha dicho, bueno, pues yo voy a aprobarla, y si no la queréis, pues que tumbar el gobierno, y no ha habido votos suficientes, ¿no? Y luego ha sido muy crítico con los manifestantes, como comentabais, con los que salen a la calle desde que no salió adelante la moción de censura y que protagonizan esos enfrentamientos con la policía, que los ha comparado, como decías, con los que asaltaron el Capitolio, y ha criticado a la oposición por no contribuir al debate. Habrá que ver qué dicen los sondeos mañana. Yo tengo la impresión de que ha convencido a los que estaban ante el televisor, sobre todo a la una de la tarde, que generalmente a esa hora pues son personas de más de 60 claro. años y en general ya jubilados.
De cara a mañana, precisamente, aparte de los sondeos, hay convocada otra gran movilización que se prevé.
Pues se espera pues el transporte público en París muy perturbado, con un tercio del tráfico y solo en horas puntas. Luego los trenes, los de alta velocidad, van a circular solo la mitad, un tercio los regionales. Los aeropuertos, como comentabais, entre el 20 y el 30% de vuelos anulados. En la enseñanza, por ejemplo, anuncian un 50% de huelguistas. Los empleados de la limpieza, por supuesto, siguen manteniendo su huelga, ellos hasta el lunes que viene, así que no os podéis imaginar cómo tenemos París con las basuras. Acaban de anunciar los magistrados y otros empleados del Tribunal de Cuentas que ellos también se suman a esta huelga. Esto es novedoso, y ya veremos pues qué pasa mañana, porque los líderes sindicales esta tarde, desde luego, estaban muy descontentos con la intervención de Macron, y sobre todo Laurent Berger, que es el líder del sindicato reformista, la CFDT, que ha dicho que lo que ha dicho Macron de su sindicato es falso, mentira y falta de respeto. Y este es un hombre muy comedido, que nunca dice una palabra más que otra, y esto es muy significativo.
Pues mañana nos lo cuentas. Gracias, Asun.
Un abrazo. Hasta mañana.
Adiós. Volviendo al fondo del asunto y por hacer comparaciones, ¿en qué consiste la reforma? Bueno, pues los franceses, en lugar de jubilarse a los 62, como hacían hasta ahora, se tendrán que jubilar a los 64. Sinceramente, viendo la demografía, tampoco es tanto. Problema, se acelera la exigencia de cotizar 43 años para cobrar la pensión completa. Comparado con otros países, en España actualmente está en los 66 años y 2 meses, si se ha cotizado a la seguridad social menos de 37 años. En Dinamarca, Grecia, Italia y Noruega, la edad, 67. En Alemania, 67 también, si has nacido después de 1967. ¿Cuánto se cobra? La pensión media en Francia son 1.500 euros, en España 1.300, en Italia un pelín menos, en Alemania 1.000. ¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones? Vamos a preguntárselo a Olga Gilart, es doctora en la Universidad de Distancia de Madrid, la UDIMA. Olga, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya sabemos la tradición de movilizaciones, de huelga, los últimos años, los chalecos amarillos en Francia, pero pasar de los 62 años a los 64 en 2030, con la demografía como está, ¿no es completamente lógico? No sé, visto desde aquí.
Puede parecer ilógico, lo que pasa que es verdad que cuando decimos en Francia que hay una tradición de movilización, habría que precisar, en realidad es París. París es una plataforma importante donde se juntan todas las movilizaciones y que llegan a bloquear el país porque está muy centralizado todo. Aumentar la edad realmente tiene un impacto económico, sin duda, o por lo menos un impacto económico inmediato. Es verdad que si cotizan más personas y pagamos menos pensiones, pues parece que el gasto será menor. También es cierto que no se ha tenido en cuenta pues otro impacto que podría ser, por ejemplo, que en las franjas más altas de edad, más avanzada, pues hay más paro, hay más prestaciones por personas que tienen algún tipo de problema y que no pueden trabajar. Con lo cual, el impacto económico existe, pero es verdad que es más un impacto social, o sea, el defender los derechos adquiridos, pase lo que pase, sobre todo desde París, indudablemente.
Olga, vistos desde España, y con nuestro nivel económico comparado con Francia, históricamente el estado del bienestar en Francia siempre ha estado a 1000 años luz. ¿No es un poco exagerado esta reacción en París por 2 años? Bien, es cierto que también la exigencia de cotizar 43 años, eso también influye. Pero no es normal. Es que vamos a vivir mucho más tiempo. El baby boom también ocurrió en Francia. Va a ser imposible pagar las pensiones, ¿no?
Eso es lo que se piensa, que no se van a poder pagar las pensiones y que por eso es necesaria esta reforma. Los 62 años es verdad que se ha focalizado mucho sobre ese elemento, pero hay que saber que hay otras medidas de esta reforma que, y sobre todo, yo creo que es lo que más ha provocado en el fondo ese movimiento, y es la pérdida de muchos derechos a los que tienen esos estatus especiales. Hay como 37 o 38 estatus especiales y, por ejemplo, los que trabajan en Renfe tienen un estatus especial que pueden jubilarse a los 55 años, los funcionarios, y muchos de esta gente van a perder sus derechos, aunque es cierto que han organizado esa cláusula que conocemos como la clause du grand-père, la cláusula del abuelo, que parece que se van a mantener los derechos de esta gente.
Te iba a preguntar precisamente, Olga, ¿qué es la cláusula del abuelo?
La cláusula del abuelo tiene más que ver, en realidad, con la irretroactividad de las medidas. Significa que la medida se va a aplicar para los que ahora se incorporen justamente a esas grandes empresas, que puede ser Renfe, que puede ser, también tiene ahí un régimen especial para la gente que trabaja para EDF, GDF, que son la luz y el gas, las empresas de luz y gas en Francia. Bueno, hay muchísimos casos particulares. Entonces, lo que están diciendo es que solamente se va a deshacer esos privilegios para los que se incorporen a partir de ahora a estas plataformas o a estas empresas.
Ya
veremos si es tan así, pero eso es lo que significa la cláusula del abuelo, que no miraremos hacia atrás. Pero toda esta gente, es verdad que van a perder una serie de privilegios, y en Francia perder cualquier tipo de privilegio no se acepta. O sea, la defensa del bienestar, aparte que yo creo que se ha focalizado, ya digo, en los 62 años, en esas medidas, hay un descontento generalizado porque ven que están perdiendo pequeñas parcelas de ese estado de bienestar.
¿Qué va a ocurrir con las pensiones más bajas? ¿Se revalorizan con la inflación?
Eso es lo que se primero hay una pensión mínima que están intentando vender, esa pensión que siempre que se haya cotizado por lo menos los 43 años y que garantiza pues una pensión mínima de unos 1.200 euros, más o menos sería el 85% del salario mínimo que debe garantizarse, y se van a revalorizar, eso es lo que se pretende. En realidad, incluso esas pensiones mínimas es un poco una trampa, porque hay una pensión básica y una pensión complementaria. Pues bueno, es en caso de que no se llegaran a esos 1.200 euros entre las dos, que son muy poquitos casos. Pero sí hay una voluntad de revalorizar las pensiones más pequeñas y de subir un poco esa pensión mínima.
Aquí en España, Olga, hablamos del baby boom. Los que nacimos en determinada franja, años 70 más o menos, ahora en unos años pues nos tocará jubilarnos y se va a disparar el número de jubilados porque nacimos mucha gente. ¿En Francia ocurrió lo mismo?
Exactamente lo mismo. Y el problema es exactamente el mismo, porque en el fondo tenemos ese sistema que los que trabajamos actualmente contribuimos y pagamos las pensiones de nuestros mayores. Es un sistema generoso porque efectivamente contribuimos todos, no es como ciertos sistemas escandinavos que en el fondo cada uno se paga su pensión y se prepara. Aquí, pues los que trabajamos ahora pagamos a nuestros mayores, pero es verdad que tenemos demográficamente tenemos en Francia el mismo problema, una pirámide inversa y no va a haber suficientes personas cotizando para poder pagar esas pensiones. Eso está generalizado y creo que en España, en Francia y en todos los países vamos a tener el mismo problema en Europa.
Olga Aguilard, doctora en Derecho por la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA. Gracias, Olga, por la clase.
Muchas gracias.
Adiós, buenas noches.